Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Feijo, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com, con nuestro excelente director, productor, iluminador técnico, sonidista, floor manager, con todo junto, en ese excelente técnico, don Willy Torres y Torres. Como director y productor, no tiene par. Estamos en cadena con él desde acá para llevarles a ustedes nuestro programa número 53. Hoy, lunes 22 de febrero del año 2021, lo que es igual, el décimo día del mes de Adar. Y recuerden que en dos días cumplimos el primer año de estar llevándoles a ustedes estas audiencias a través de Punto de Vista PR.com. Con gran satisfacción, con gran orgullo, me siento muy honrado de ser parte de esta audición, de esta cadena que rinde una labor específicamente valiosa, y sobre todo porque me sorprende cada vez que me lo dicen. 85% de retention. Nielsen, sufre. Hay que sufran los alpíos y las alpías. Pero bueno, como les dije, hoy es lunes 22 de febrero del año 2021. ¿Cómo se llama? Ya estoy dirigiendo el Flor allá en Trujillo Alto. Y estamos aquí, como siempre, para compartir con ustedes un análisis serio. Sobre todo, para mantenerlos informados de aquellas noticias que entendemos debieran ser del dominio de cada uno de ustedes. Empezando por el informe de los movimientos telúricos más recientes que se han registrado en Puerto Rico en las últimas horas, que como siempre son una gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán. Estas farmacias son propiedad de ese astro del baloncesto puertorriqueño, el coach por excelencia Armandito Torres y sus hijos, todos farmacéuticos, y el equipo de trabajo de las dos farmacias, que nos permiten compartir con ustedes esta oportunidad de informarles sobre los movimientos telúricos. Se registró uno durante el día de hoy en el área de Puerto Rico, solamente uno, hasta la hora en que nosotros hicimos el rundown. Y fue en el área de Magas Arriba, un poquitito llegando a Peñuela, casi en la bahía de Peñuela. Pero bueno, eso fue a unos 13 kilómetros de la profundidad, mientras que ayer se llegaron a registrar un total de 3, de los cuales uno se reportó en Puerto Rico. El otro fue en las Islas Vírgenes estadounidenses, de 3.6 a 33 kilómetros de profundidad, y otro de 3.7 a 132 kilómetros en la zona de San Rafael del Yuma, en la República Dominicana. Y obviamente, por aquello de mantener la costumbre y la tradición, el otro en Puerto Rico fue de 2.6 a 6 kilómetros al este de la Parguera, tirando hacia Guánica, a unos 7 kilómetros de profundidad. Por tanto, ninguno de los movimientos telúricos alcanzó ninguna magnitud peligrosa, por tanto, no se activaron los protocolos. Por tanto, no me dio un boletín informativo, que es el boletín que incluye, en caso de haber alguna acción posterior, la vigilancia, advertencia o aviso de que pudieran haber maremotos o tsunamis. Les adelanto, estamos en conversación con los amigos de la Red Sísmica, y esperamos ya la próxima semana tener lugar donde podamos indicarle dónde buscar la información impresa de qué, cómo, cuándo y dónde hacer preparado para enfrentarse a un movimiento telúrico, cosa que no han hecho las autoridades educativas en este país a ningún nivel. Nosotros pretendemos cubrir ese hueco proveyéndoles a ustedes la información que publica la Red Sísmica de Puerto Rico y que estaremos activando los próximos días, y que espero poder hacerle llegar copia a cada uno de ustedes. Bueno, por lo pronto, todo tranquilo, no hubo boletín informativo, por tanto, nos mantenemos tranquilos una vez más. Mientras tanto, el tiempo acá en la zona suroeste de Puerto Rico, las condiciones del tiempo, igualmente son una gentileza de la farmacia San Agustín y Martín. En el área de Laja, San Germán, Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, Sabana Grande y Guánica, los cielos estuvieron mayormente soleados, con unas probabilidades de lluvia que cayeron unas lloviznitas ahí medio mulendas, que de un promedio de unos 15% de probabilidades. Las temperaturas alcanzaron los 82 grados y esta noche se espera que tengamos unos 66 de temperatura en la calle. Así que estaremos disfrutando de esta... Alguien se tiene que sacrificar con el envidia que tenemos a la gente de allá de Trujillo Alto, que deben estar como en los 85, 86 grados. Bueno, de todas maneras, hoy el euro amaneció en un dólar 21.17, dejando el dólar en 82.5 centavos. La libra de esterlina, esa sí, dio un cantazo fuerte hoy. El BRIC o el Brexit le está viniendo muy bien a los ingleses. La libra de esterlina se encaramó hoy a un dólar 40 centavos. Confieso que yo no lo había visto en más de 20 años ahí. No, 1.40, yo recuerdo 1.35, 1.38, pero 1.40, me sorprendió verlo hoy, dejando el dólar en 71 centavos. El peso dominicano sigue en 1.7 centavos para 57 pesos con 63 cheles en pesos dominicanos cuando usted llega allí. El yuan de la China está en 15.41. Le dan 6 yuans con 48 décimas cuando usted llega a la China, si usted es lo que se atreve a pagar. Bueno, el dólar sigue en su bailecito, un pasito para adelante y 7 para atrás. Y dando la vuelta, ya se jorobará. Así que cuidado. Petróleo se encaramó en $59.84 el barril. Esto es el WTI, el petróleo que supuestamente llega a nuestras playas. Pero aquí cuando van a establecer los precios, usan el precio del Golfo de Texas, cuando aquí no llega una gota de petróleo. Pero ahora que allí está bajito, no sé qué cifras están usando para poder marcar los precios en Puerto Rico, porque cuando sube, seguir aquí sube, pero si allá baja, se queda más arriba. El Brent está en 63.36 el barril y el gas natural en $2.93. El oro recuperó un poquito y se subió a $1,794.30 la onza. La plata también subió un poco a $27.43 la onza, mientras el cobre dio un buen cantazo, se subió a $409.35 la libra. Por ende, el Dow Jones se encaramó en 31.494 puntos para un más 98. El Standard & Poor's se encaramó en 3.906.71. El Nasdaq subió a 13.874.46. No obstante, el euro bajó unos 3.000 a 3.684.33 y el IBEX bajó a 8.055. Eso es todo lo que es movimientos de bolsas de valores, precios, de las cosas que podrían interesarle, que a muchos de ustedes no les importa un maldito demonio porque no están conscientes ni de lo que pasa, pero hay que tener la información pegadas a la pared para que cuando les dé la gana, las lean, porque están escritas en la pared. Ustedes lo hacen. Nosotros cumplimos nuestra obligación ética y moral de darles la información. Ustedes la internalizan si quieren. El término de los niveles de polen y hongos nos informa el doctor Luis Nieves Herrategui que el polen de árboles estuvo hoy todo el día en verde, lo que es bajo. La hierba mala y el polen estuvieron ausentes, pero los hongos estuvieron en naranja. Y esperamos que hayan sido lo suficientemente sensatos para no tirarse a la calle sin premedicar si ustedes tienen un diagnóstico de condición respiratoria. Cualquier duda que tengan, llamen al doctor Luis Nieves y Garrategui y pregúntenle. 767-6777. Hemos dicho una y otra vez, la lógica está muerta. Que la excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. La dependencia, lamentablemente, hay un 30 o un 31% en Puerto Rico que todavía veneran esa dependencia. Querer seguir mamando de la teta aunque la vaca esté horra. Pero siguen pegados, no se despegan. Bueno, nos vamos rapidito entonces a la discusión de los titulares internacionales. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de la República Dominicana vuelve una vez a darnos una lección de lo que se llama responsabilidad administrativa. Desde tempranas horas en la mañana de hoy, de hecho yo les pasé el video en las redes sociales, se registró un contingente policial en las cámaras de cuenta. Según trascendió, según pudimos buscar más información, la Procuraduría, la que está especializada en la persecución de la corrupción administrativa, realizó una investigación y sigue profundizando en ella aquí en la Cámara de Cuentas. Decenas de fiscales estuvieron presentes en la Cámara de Cuentas. Miembros de la entidad fueron interrogados por largas horas. ¿Saben por qué? Por obstruir la justicia en y al entorpecer las indagatorias sobre la corrupción en instituciones estatales. Así como lo escucharon. Allí estuvieron además presentes Hugo Álvarez Pérez, quien preside la entidad, la Procuraduría General. Estuvo también el secretario Carlos Noel Tejada y Margarita Melencián. Por otro lado, Operación Caracol, así la llaman, es la que informó que el allanamiento que se realiza que se realizó hoy desde las primeras horas de la mañana en la sede de Cámara de Cuentas de la República Dominicana es parte de la extensísima y profunda investigación a sus directivos, a varios funcionarios del gobierno pasado y del gobierno que entró por presuntos delitos de corrupción administrativa, incluyendo la obstrucción de la justicia y lavado de activos. Por otro lado, don Juan Carlos I, oigan, las ironías del mundo, que esto es consistente con lo que yo he dicho en múltiples ocasiones. Yo digo que los grandes revolucionarios convierten en conservadores bajo la excusa o con la razón, con el propósito real. Es un propósito a veces inexplicable, pero cierto. Y es que para proteger lo logrado en sus revoluciones, se convierten en conservadores y en ciertas ocasiones, como en estas, se convierten incluso en lo mismo que ellos trataron de cambiar cuando hicieron los movimientos revolucionarios. El 40 aniversario, cuadragésimo aniversario, que se cumple mañana, de golpe de Estado contra la joven democracia española tras la dictadura de Francisco Franco, tendrá entre sus propios protagonistas al rey emérito Juan Carlos I. ¿Por qué? Bueno, primero, por haber sido quien desactivó el asalto militar, pero también por su actual alejamiento de España mientras es investigado por presuntos negocios ocultos. Oiga, ustedes vieron la fotografía del castillito donde vive, en la chocita, en donde vive allá en los Emiratos Árabes. Señores, así se escribe la historia. Por eso es que hay muchos de esos amigos suyos que están viviendo en la Florida, huyendo para no enfrentarse a muchos de ellos, a los cambios revolucionarios de hacerse millonarios a costa del dolor del pueblo en toda esta crisis provocada por ese chorro de bandoleros que constituían el gobierno de Luis Fortuño Murcia. Bueno, en términos de las noticias sobre la nueva enfermedad, porque no aparece inscrita como tal todavía en los anales de la medicina, pero así lo llamaron. El COVID-19 es como le llaman a lo que pasa cuando el virus del llamado coronavirus SARS-4 se convierte en una molécula dañina y provoca en el cuerpo lo que ellos han llamado COVID-19, que toda la vida se le llamó trombosis enfisema, por un lado, o agua en los pulmones. Toda la vida. Ahora bautizaron esas tres enfermedades con el nombre de COVID-19 a seguir cogiendo de sangre a la gente, pero bueno. Y miren lo que les quiero decir. Infectados en el mundo, alegadamente hasta el día de hoy, 110 millones de habitantes. Se dice que han muerto 2.44 millones de pacientes y se han recuperado alegadamente 62.1 millones. Si usted divide 110 millones infectados entre 7 mil millones de habitantes, dígame usted cuál es el número, y si usted cree que ese número es suficiente para llamarlo pandemia. Bueno, ahora sí, porque en enero o febrero la Organización Mundial de la Salud le cambió la definición a pandemia, que antes que era número de infectados reportados en el mundo. Eso era una pandemia. Digo, si el número alcanzaba unos números fuera de control. Hoy es en cuántos países aparece el alegado enfermedad o los virus o lo que sea. Saque cuenta de 110 entre 7 mil millones, 444 entre 7 mil millones o 62.1 millones entre esta cifra de 7 mil millones. En Puerto Rico las gráficas no son igualmente creíbles. Se alega que en Puerto Rico, confirmado, oigan esto, confirmado, se supone que hayan 91.680 casos. Pero entonces, en la gráfica que se hace pública en Puerto Rico, la única que se publica, que la publica el periódico Metro, dice, total de casos probables, total de casos confirmados, y casos probables, usted se supone que lo sume. Sume 91.680 más 7.577. Y dígame si a usted le va a dar 78.173, como dice la gráfica de Metro, como total de casos. Usted debe tener frente a sí, está haciendo números, unos, qué sé yo, 99.100 votos total. Y en total de muertos se registran en Puerto Rico 1983 con 233 hospitalizados por supuestamente COVID-19. Y yo presumo que están hospitalizados, los que están es hospitalizados por estar contaminados, por estar, ¿cómo se llama?, infectados por el virus que se ha convertido y está provocando una de esas dos enfermedades, una embolia o trombosis en el cuerpo. Pero como a los médicos en Puerto Rico se les olvidó cómo curar una embolia o una trombosis, pues había que ponerle COVID-19 para justificar ante la opinión de los dueños de las farmacéuticas que han vendido más de $500 millones de acciones en sus fábricas, que se han beneficiado brutalmente de todo este espectáculo ridículo que está haciendo el país o el mundo. Y ustedes siguen creyéndoles el cuento. Pero bueno, adelante. Mi recomendación, sigan usando los tapabocas, mantengan el distanciamiento social mientras estén en público. Privado, la cosa cambia. Tenga VIX, tenga el colado superior 70, tenga las vitaminas que le hemos dado como para mantener su el sistema inmunológico en condiciones, y tenga un secador de pelo de mano para que lo prenda en high y se lo ponga a una distancia considerable, que usted inhale ese aire caliente por ojo, boca y nariz. Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos de inmediato, tan pronto el señor director y el gato director de piso nos diga que estamos de regreso. Señores directores, dispongan de los micrófonos. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Al que piensa, oye, los Puerto Rico hay que tener.
Gracias, don Willy Torres, muy amable. Con devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico. Mire, ustedes saben que cuando uno es chiquito, pues le preguntan, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Muchos dicen, pues yo pelotero, yo quiero ser guardia, yo bombero, todo el mundo quiere ser bombero. Pues yo quiero ser que sea. Yo fui una de esas personas que, como estaba siempre con mi madre, pues mi madre a los 4 años me enseñó a leer y escribir. Y yo cuando llegué a primer grado, yo sabía escribir corrido y leerlo muy bien. Porque mi madre, pues, era una educadora de primera clase, era una maestra de maestros. Y obviamente, pues todo el mundo me decía, pues tú, muchacho, tú vas a ser un gran profesor, que es un muchacho. Dos cosas. Habían tres profesiones en las cuales dos de ellas la gente decía que yo debía haber seguido y una que yo decía que yo quería. Y era, yo decía que yo quería ser psiquiatra. Yo no sabía lo que diablo era eso, pero quería ser psiquiatra. Y entonces todo el mundo decía, amigo, bueno, pues, que yo tenía la talla de ser maestro o de ser abogado, porque cuando llegué al ejército en los exámenes de evaluación, pues me dijeron que yo debiera haber seguido derecho o relaciones internacionales. Traté de hacerlo y terminé estudiando estadística, análisis financiero y economía. Pero bueno, eso fue porque por las razones que algún día me sentaré a contarle con mi experiencia con mis maestros en la universidad o en las universidades en las que estudié. Pero bueno, de todas maneras, les digo con toda honestidad que si hay algo de lo que me alegro profundamente es nunca haber decidido la carrera del maestro, que yo vi los sufrimientos que tenía mi madre en los trabajos adicionales que se hacían en mi casa, porque allí en mi casa se reunía Minerva Correa, Niña Figueroa, doña Rufina Figueroa, la madre de Bernie Williams, era una de esas maestras que se reunían con mi mamá, donde mi madre le enseñaba todo el proceso del desarrollo de los planes, las unidades. Allí estuvo también Ofelia Díaz, allí iba Nancy Figueroa. Yo puedo mencionar un montón de nombres de esas excelentes profesoras y maestras que pasaron por la supervisión de mi madre. Y vi los sufrimientos y los sacrificios en aquella época, los salarios que devengaban. Yo recuerdo haber escuchado a mi padre mencionar que mami, al principio que empezó a trabajar como maestra, lo que cobraba eran $72 al mes si la central pagaba los arbitrios. Si no los pagaba, ese mes no cobraban. Pero todo eso pues me crea un amor profundo por la profesión del magisterio, pero a la misma vez una adversión a hacerlo, porque yo hubiera terminado tirando por la ventana a algún supervisor, a algún secretario o algún principal de escuela que estuviera dándome las instrucciones que yo vi por muchas ocasiones dándole a nosotros como estudiantes. Por otro lado, el estudio del derecho, nunca me alegro de nunca haberlo hecho, aunque hice estudios de carreras como el Código Civil, como el Código del Derecho, los códigos de tratados comerciales, que son parte de lo que se estudia en los estudios prelegales antes de entrar al colegio, porque usted tiene que saber todas esas cosas. Y lo estudié y lo saqué con muy buenas notas, yo no tengo un problema con eso. Pero si algo me alegro es nunca haber sido abogado. Nunca haber sido abogado porque es una de las profesiones cuya formación es creando seres que en su el ejercicio de su profesión son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque hacen un juramento del derecho, ¿no? Y entonces, en el ejercicio de su profesión, tienen que mentir, tienen que defender a criminales a sabiendas que son criminales, tienen que culpar y meter preso a inocentes sabiendo que son no inocentes. Ese tipo de profesión, obviamente, no va con lo que fueron los valores que yo aprendí en mi casa, desde chiquito. Sobre todo, con lo que aprendí con mi madre. Mi padre era una persona muy, muy profesional en su sentido, pero en términos de valores, en términos de la educación, en lo que es los valores de justicia, eso me enseñó mi madre. Por ser la educadora que era, papi estaba trabajando, tenía su negocio, su estudio fotográfico, y nosotros pues, estábamos con mami aprendiendo y haciendo la asignación. Pero tengo aquí un ejemplo de lo que yo digo, de cómo es que hay gente que estudia una profesión, se gradúan de esa profesión, se sacrifican grandemente, porque muchos de ellos vienen de familias pobres, ni siquiera de clase media, con unos grandes sacrificios, a lo mejor cogiendo préstamos de gran, como se llamaban. Y por culpa de la maldita política, venden hasta la madre que los parió, su dignidad, su integridad, y rinden su integridad moral por estar alcahueteando y lambiendo trasero a un candidato o a un partido político. Y lo peor, muchas veces deshonran las togas que les dan por ser politicastros, porque los políticos lo nombran para asegurarse que tienen allí quien decida juicio a su favor, y llegan a ser jueces unos politiqueros de poca monta a los que le ponen una toga. Este es el ejemplo del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico, un individuo que lo que es un politiquero de barricada, de cuneta, a quien de hecho lo gobierna otro que es peor que él. Y ustedes saben muy bien quién es el que gobierna todos los asuntos en la Comisión Estatal de Elecciones. Y este señor anuncia, tiene el descaro de anunciar que va a apelar la decisión de la juez Brenda de León Río en lo que respecta al caso de Guánica. Cuando él bien sabe lo que es una decisión con perjuicio, que se llevó al tribunal de primera instancia y el juez que lo vio declaró no al lugar la radicación, la moción radicada por el alcalde, el actual alcalde, Titi Rodríguez de Guánica. Y entonces van al apelativo. Llega el apelativo y el apelativo, al revisar los autos y el contenido del documento, declara que eso no es el foro para dilucidar ese caso, no es el apelativo, y lo devuelve al tribunal de primera instancia. Esta vez le toca a la juez Brenda de León Ríos. Lo lee, lo analiza, lo estudia y toma una decisión. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el proceso? Titi trae toda la documentación requerida para evidenciar que los 38 votos en referencia habían sido duplicados. Trae todos los documentos y le presenta la prueba al honorable juez. El candidato por Raidín, que yo no sé cómo llegó a coronel, bueno, la Fuerza Aérea cualquiera de ayer, pues este señor radica una revisión, un mandato, o se llame el término legal, para que se revoque la decisión de la decisión que se otorgó por la Comisión Estatal de Elecciones, que en primera instancia lo certificó al alcalde popular. Tenía que llegar con la evidencia de que esos documentos no habían sido, según él en su ponencia, no habían sido duplicados nada. Pues bueno, no llegó allí con ninguna evidencia. No le presentó documentos de ningún tipo a la juez con la orden de procedimiento del derecho en caso de ante la situación de lo que le estaba pidiendo en revisión. Por tanto, al no tener la evidencia de lo contrario, la juez dictamina que el alcalde del Partido Popular gana el caso y declara el caso cerrado con perjuicio. ¿Qué quiere decir? Que la otra parte perdedora no tiene el derecho a hacer ninguna otra petición. Y este juez, que se supone debiera saber eso, está hablando de pedir una decisión, ir en apelativo, en apelación al caso, aunque yo presumo que si el tribunal apelativo actúa en derecho, debe dar no lugar a la petición de revisión. Pero como estas cosas, ahora mismo el PNP está rechazando la propuesta que ha dado el presidente del Senado ante la intención, el descaro que tiene de que se asignen $6 millones para nombrar la comisión que iría a Washington a gestionar, según ellos, la estadía. Un 30% del ¿cómo se llama? Del padrón electoral en Puerto Rico fue el que votó el 30% por la estadía, con un 60%+ que votó en contra o que no votó y punto. Sencillamente son objetores y opositores a esa. Como ellos pretenden que el pueblo de Puerto Rico asigne una cantidad de $6 millones para que el 30% vaya a gestionar un estatus que definitivamente y a todas luces no es una opinión mayoritaria en el pueblo de Puerto Rico. Pero el presidente del Senado le dijo que si ellos querían hacerlo, bienvenido, pero tenían que pagarlo con fondos del Partido Nuevo Progresista. Y Carmelo aseguró que no hay marcha atrás. Dice, bueno, pues si no hay marcha atrás, pues adelante, pero háganlo con su dinero, como hicieron en el Colegio de Abogados con las cuotas. ¿Quién? Los abogados nuevos progresistas. Los abogados nuevos progresistas objetaron que el Colegio de Abogados, al que todos ellos pagaron una cuenta, que se fueran tan en defensa de los verdaderos intereses del pueblo y no los politicastros y politiqueros de ellos. Y entonces lograron sacar y dividir todo eso para asegurarse que nada que se hiciera en contra de los conceptos de ellos, pues, usar el dinero de las cosas que ellos pagan, bueno, incluso se salieron del colegio, y ustedes lo saben. Pero de aquí no se pueden salir de la legislatura. Por otro lado, si esto es preocupante, si tenemos este tipo de actitud troglodita de gente como esta que hace estas cosas, más nos sorprende que haya un pelafustán, la metuerca, cucaracha de cloaca y reptil de cloaca inmunda, presidiendo la Cámara de Representantes, que a la altura de este siglo, en las condiciones de abuso y exceso de poder que han estado ejerciendo de manera ilegal y ultravire el imperio estadounidense sobre Puerto Rico, tenga el descaro, la desfachatez, la estupidez de decir que él cree en la unión permanente con los Estados Unidos. Un alegado popular, que no es más de Carlitos López, le quiere ver la cabeza donde pone las chancletas sucias que se pone. Pero ese es el sistema que eligió. Pero hay que preguntarse cuáles fueron los representantes a la Cámara que votaron por él para presidente. Cada uno de ustedes que votó por uno de esos animales tiene que exigirle una explicación, porque después de lo que han hecho en los últimos 4 o 5 años, que hemos tenido que pagar más de $900 millones para que venga un grupo de malandrines a decirnos a nosotros que tenemos que pagar una deuda que nosotros no contraímos, que es una deuda que es ilegal, que es lo que se llama una deuda odiosa, que corresponde al soberano. Y el soberano ha sido probado más de una vez que en Puerto Rico esa soberanía descansa en el Congreso estadounidense bajo la cláusula territorial. Pero eso todo el mundo se olvida. Si se quieren olvidar de los casos insulares y se quieren olvidar del récord del Congreso congresional, de muchos otros artículos que obviamente va a haber que comenzar a sacar de nuevo, porque estamos bregando con una partida de idiotas que son los que están gobernando este país. Y me preocupa que una de las cámaras esté dirigida por uno tan morón, tan idiota como lo son los del partido de oposición y de las mogollas que están en esa legislatura. Lamentablemente, esto es una realidad que el pueblo de Puerto Rico tiene ante sí y que definitivamente ustedes son los únicos responsables en todo esto. No quiero irme sin antes cubrir los titulares de la prensa estadounidense en el día de hoy. Entre las cortes de energía y las temperaturas bajo cero azotan a millones de estadounidenses, los productores de energía en Texas se jactan de sus ganancias. Pero si esto fuera poco, para enojar más a los tejanos, el senador Ted Cruz chilló gomas y se fue a Cancún mientras millones de sus votantes soportaban los apagones y las temperaturas gélidas en el estado de Texas. La cifra diaria de muertes por COVID-19 en los Estados Unidos disminuye en febrero, pero se espera el 500,000 antes del final de mes. Ya lo superó esta tarde. Los Estados Unidos están dispuestos a dialogar sobre el relanzamiento del acuerdo nuclear con Irán. Devuélvanle el petróleo que les robaron. La policía del Capitolio estadounidense suspenden a 6 oficiales por sus actuaciones durante la insurrección del 6 de enero. Y Nueva York va a hacer público los antecedentes disciplinarios de sus agentes de la policía. Pero usted quiere oír algo bueno. Yo no sé. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, califica de una emergencia nacional porque 2.5 millones de mujeres hayan quedado sin empleo debido a la pandemia. Y yo tengo que ser honesto, yo entiendo que eso es una acción sexista de la señora vicepresidente. Porque, ¿por qué declarar una emergencia nacional porque 2.5 millones de mujeres queden sin trabajo cuando hay más de 20 millones de estadounidenses sin trabajo? ¿Alguien puede explicar esa lógica? Y yo entiendo, claro que entiendo que hay que defender el trabajo de muchas mujeres como si, por sí en los trabajos, en los shops de trabajo allí, porque casi son las jefes de familia en muchos casos, porque los hombres, los maridos están en las cervecerías bebiendo todo el día y jugando caballos y haciendo nada y trabajando en techos, y cuando hace calor ya no trabajan más. Pero declarar una emergencia nacional porque 2.5 millones de mujeres se hayan quedado sin empleo, esto debido a la pandemia, cuando se han quedado mucho más antes de la pandemia, que por eso fue que se inventaron el cuento, para justificar y esconder el fracaso del sistema neoliberal que ha provocado la situación que ha provocado en los Estados Unidos, donde las fábricas han emigrado porque sus dueños propietarios se las han llevado a áreas como India, como China, como Irlanda, para buscar salarios más bajitos y evitar el pago de contribuciones. Pero antes lo hacían aquí, donde se beneficiaban ciudadanos estadounidenses, donde los productos se terminaban de hacer en los Estados Unidos, creando fuentes de empleo allí. Y un presidente demócrata como Bill Clinton eliminó las 936 por petición de los republicanos recalcitrantes de patria pitiyanqui del PNP en Puerto Rico, de una ley que nos beneficiaba como nos beneficiaba y que fue producto, irónicamente, de un presidente republicano que nos dio ese privilegio. Que volver a recordar una vez más, Estados Unidos se está transformando en un país en vías de desarrollo. Y esa es la triste realidad. Ahora bien, ¿qué es la verdad que vive el pueblo de Puerto Rico hoy? Una verdad innegable es que nuestra cultura política es que la ciudadanía cada vez confía menos en sus políticos y en las instituciones públicas del país. Es una verdad como que hay un sol. Es el resultado de décadas de decepción por los malos manejos de algunos que traicionaron la sagrada confianza que el pueblo depositó en ellos. Esa trágica realidad obliga a que los que hoy entran en la política, a estos jóvenes políticos a los que no se les permitió ocupar los cargos de liderazgo en las cámaras legislativas y que ocupan estas posiciones públicas, ya bien sea legislativa, alcaldicia o como funcionarios de la agencia, tomen medidas severas y la corrupción y cerrar todas las puertas que permitan la entrada de esa despreciable conducta. Con eso en mente, entiendo que se radicó hace unos días junto a representantes José Bernardo Márquez y Jesús Manuel Ortiz el proyecto de la Cámara 508 que prohibiría la llamada política de puertas giratorias en el gobierno. En otras palabras, ese proyecto, de ser aprobado, prohibiría que un funcionario público pueda casi de manera inmediata salir de su empleo público y regresar al poco tiempo a donde sus compañeros a cabildear en favor de una empresa privada, con todo lo que eso representa. Y esto, aunque no es ilegal hoy, es inmoral. Representa una ventaja indebida de este individuo y una presión inapropiada para los funcionarios públicos que ahora tendrán que atender las peticiones de sus compañeros. Y permite que ese exfuncionario pueda usar su acceso a información del gobierno y su influencia con funcionarios que fueron sus compañeros de trabajo para beneficiarse o beneficiar a un tercero, y a un cuarto, y a un quinto. La medida, según pudimos entender en el sumario que leímos, establece un periodo de enfriamiento de unos 4 años para minimizar al máximo la posibilidad de aprovechamiento indebido. O sea, que si usted trabaja en una agencia de gobierno, usted llegó a trabajar en esa agencia proveniente, digamos, del banco Snacker, Bank and Camp, ¿no? Y vino a trabajar a Hacienda. Usted no puede regresar a trabajar al banco Warren Snacker en 4 años, por lo menos. ¿Cómo? Como lo contrario. Si usted estaba en el gobierno y tiene un cambio de gobierno, si usted fue a trabajar en un banco, no puede hacerlo hasta 4 años después, si hay conflictos posibles entre la gestión que usted hacía en la agencia de gobierno y la que haría en esa empresa privada. Aunque para algunos del PC, el proyecto de la Cámara 508 podría parecer una medida demasiado dura, a mí no me cabe duda. Y no debe caberle duda a ninguno de ustedes de que debe ser muy necesaria dar la discusión y aprobar una legislación de manera en que podamos combatir la corrupción en todas sus manifestaciones. No hay espacio, no hay espacio ni tiempo, ni nos queda tiempo para un acto de corrupción más. Más allá de gobiernos perfectos, que no existen en ningún lugar. A los que me venga a decir que hay un gobierno perfecto en algún lugar, dígamelo para decirle embustero en la cara. El país, nuestro Puerto Rico, lo que queda de él, busca honestidad pública. Lo que pasa es que los políticos ignoran esa búsqueda. Ignoran que cada centavo público es el deseo de cada ciudadano en este país, que se utilice para el bien de la gente y no para el fin exclusivo de enriquecer a los amiguitos del alma. Si por algún lugar debemos comenzar el camino hacia una nueva forma de hacer política en Puerto Rico, es claramente declarando una guerra contra la corrupción. Por eso, y para eso, el país tiene a unos jóvenes legisladores en ambas cámaras, jóvenes que han llegado allí como caras nuevas, que yo espero que no se contaminen con los miembros de su partido, que no se contaminen con los nuevos miembros de las mogollas que también están allí, y que cumplan con este compromiso de estos muchachos como Jesús Ortiz, como Jesús Manuel, porque es un reclamo que les hace el pueblo de Puerto Rico. Y deja cierto, las escrituras están en la pared. Si ustedes quieren, leanla. Si ustedes quieren, internalícenla. Si ustedes quieren, pónganla en acción. Si no, no se quejen luego de que nos hemos quedado sin país y nos convirtamos en una mina de gran de 148 por 40 o un sembrado de árboles para la industria arbolada de la madera estadounidense. Mientras tanto, espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrat y que estén conmigo mañana a las 12 en punto, minutos antes, minutos después, en mi Facebook Live de todos los días, en mi columna diaria para con ustedes. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrat, y cuando usted lo considere pertinente, qué cruel. La verdad es que usted se merece que tenga toda la celulitis del país a su disposición. Que Dios lo cuide. Disponga de los micrófonos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando.
contigo.